COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 47, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes, Cadena COPE, hasta las 3 y cuarto y desde ahora tenemos media hora de radio para repasar todo lo que ha pasado en el fin de semana en el deporte palentino. Un muy mal fin de semana para el deporte palentino. Ahora les contamos. Saludos de Dani Blanquez con Alberto Sanz, como siempre en el control de sonido, y a mi derecha, Manuel Lobejón. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Bueno, vamos a intentar analizar lo que ha pasado este fin de semana y seguramente pues intentar insuflar ánimos sí. A la parroquia.
Probablemente ha sido el peor fin de semana para el deporte palentino de lo que llevamos de temporada, por lo duro para nuestros primeros espadas. Empezando por lo que pasó ayer, lo más reciente, la derrota durísima de Palencia Cristo Atlético en el partido más importante de la temporada. Y viendo cómo se dio el partido, la hace todavía mucho más dura. 3-1, ganaba el equipo al descanso, desplegando un fútbol tremendo en la primera parte, unos minutos de fútbol brutales. Y en la segunda, todo se fue al traste. 0-4, el parcial en la segunda parte, para el 3-5 final. Palencia Cristo Atlético 3, Bergantiños 5. Esto decía Rubén Gala en rueda de prensa.
No te... Los cuatro goles que son errores gravísimos de esta categoría, pero gravísimos. De jugadores que son inasumibles. Mi punto de vista como entrenador y como si sería aficionado al equipo. Los responsables soy yo, por supuesto. Y lo asumo, y asumo la derrota como tal. Esta derrota es dura, por supuesto. Ahora hay que centrarse en otras cosas que son prioritarias, que es intentar salvar la categoría, que no va a ser nada fácil.
Pues las palabras de Rubén Gala, el míster de Palencia Cristo Atlético, que, bueno, pues lógicamente admitía que era la rueda de prensa más dura. Y probablemente desde que era entrenador de Palencia Cristo Atlético y de su carrera, porque ya lo apunta que era el partido más importante de la temporada y
perder así, el perder así, ¿no? Además que es que tuvieron alguna que otra ocasión y también alguna queja que hay que dejar en el aire. De, pues yendo 3-2, tuvieron una ocasión muy clara que le señalaron un fuera de juego que no era. Bueno, no tuvieron suerte, hay que decir que no tuvieron suerte, pero volvieron otra vez, y eso también hay que enseñarlo, a conceder despejes cortos, poco contundentes, y eso pues nos acabó machacando.
Hoy tenemos tertulia de Palencia y Atlético para repasarlo largo y tendido. En baloncesto también muy dura la derrota de 36 puntos, Covirán Granada 93, Easy Charger Palencia 57. Es durísima, la derrota del equipo de 36 puntos y es la más abultada de la historia del club, En sus 22 años de historia, la derrota más abultada. Se quedan los nuestros cuartos con 14 victorias, 9 derrotas. Esto decía Pedro Rivero, el míster de Easy Charger Palencia, al finalizar el partido.
Es un día difícil para nosotros. Es un día difícil para nosotros porque es la primera vez que no somos nosotros. Es la primera vez que hoy hemos hecho el ridículo. Yo el primero, el entrenador, y después todos. Es un día para hacérnoslo mirar todos y darnos cuenta de la gran diferencia que hay cuando dejamos de ser nosotros. Y encima vienes aquí y te pintan la cara. Y ahora todos sentimos vergüenza de lo que ha pasado. Pero no vale sentirlo ahora. Hay mucho tiempo durante el partido avisando.
Pues esa derrota de Easy Charger Palencia, que ya lo decíamos, se enfrentaba probablemente a uno de los rivales más complicados y se notó en el parque, pero los otros estuvieron desdibujados.
Sí, la verdad es que fue un partido para olvidar. No estuvimos en ningún momento y todo lo que esperábamos, que era simplemente competir, tampoco, vamos a ver, si te dicen que es una cancha para perder, seguramente dices sí, por potencial, por donde está ahora mismo el equipo granadino y por todas las circunstancias que lo rodeaban, pero perder así es que hace daño, hace
pupa. Sí, desde luego. Pues eso en el baloncesto, y en fútbol sala, victoria. Esta sí que es la única nota positiva del día, porque la victoria de Deportivo El Guardo les mantiene primeros con 51 puntos y 23 partidos jugados, 4 por encima de Unión Arroyo y un partido menos que tienen los nuestros, 5-4 la victoria ante Albense. En balonmano, derrota de Pizzería La Nona Talleres Fran Balopal ante el líder 24-21 ante Santoña, y victoria 42-21 de Palencia Turismo ante Balonmano Laguna. Pues eso ha sido el repaso a la jornada en el fin de semana, en un fin de semana en el que hay que profundizar en esa derrota muy dura de Palencia Cristo Atlético, que le deja ahora mismo, bueno, a una distancia ya un poquito más importante. Parece que una de las opciones es más factible, que es la del Compostela, que está a 5 puntos. La del Bergantiños, que nos ganó ayer, a 8. ya sí que parece un poquito más difícil.
Bueno, hay que jugar todavía mucho, quedan muchas jornadas, en concreto 9, y luego también analizaremos el calendario, que no deja de ser curioso también, ¿eh?
Y vamos a saludar ahora, en breve, a nuestros tertulianos. Con este menú arrancamos y hacemos Deportes Cope en este lunes 14 de marzo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Palencia Cristo Atlético 3, Bergantiños 5. 3-1 al descanso y al final 0-4 en la segunda parte para derrota de los nuestros. Saludo ya a los equipos de comentaristas. Luis Sierra, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
Voy a empezar preguntándote, ¿ves opciones todavía de playoff? Parece que una posición, por lo menos, es más factible, la del Compostela 5, pero la del Bergantiños está un poquito lejos.
Bueno, aquí ya sabes que cuando hay que cambiar de opinión, se cambia. Es aquel famoso economista Keynes que cuando tras el crack aquel del 29 le dijeron, si usted opinaba de una forma, ¿por qué ahora cambia? Y dice la contraria, pues justamente... esas palabras las cojo yo como mías, y en el sentido, aquí había unas opciones, el equipo estaba en una dinámica determinada, y el duro golpe de ayer me hace pensar que nosotros lo que tenemos que hacer justamente es mantener la categoría, porque esa es la base. Yo soy de los que considero que perder esta categoría sería una absoluta catástrofe. Entonces, debemos de centrarnos exclusivamente en mantener la categoría, y si luego podemos optar al play-off, bienvenido sea, porque todavía está accesible y asequible. Lo que pasa es que el equipo tiene algo que cada vez que se acerca parece como que le proporciona vértigo, que no le hace tener las ideas claras en un partido raro, difícil de explicar y de entender, que lo haremos porque la primera parte fue espectacular, la segunda un desastre.
Desde luego, desde luego. Está también Lolo Infante. Hola Lolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a COPE. Te pregunto lo mismo que a Luis. ¿Está el playoff ya muy lejos? ¿Ves opciones o lo ves ya por finiquitado?
Pues mira, yo lo que escucho a Luis, pues en este caso estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo estás de Dios? Pues igual que yo creo que la competición es un tanto extraña. A veces es, lo ves muy fácil y a veces lo ves muy complicado. Yo, siendo realista, pues digo que está muy complicado. Siendo optimista, podríamos todavía pensar en él. Pero siendo realista, deberíamos de fijar el objetivo en separarnos de los puestos de abajo, más que en intentar acercarnos al playoff.
Y también está Santiago Andrés Tarilonte. Hola, Tari, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú ves opciones? ¿Todavía lo ves factible o lejos?
Yo creo que hay que ser realistas, tenemos que tener los pies en el suelo y pensar en salvarnos. No podemos pensar en otras cosas, viendo cómo está la situación. Está todo muy igualado, sí que es cierto, pero hay que pensar en salvar la categoría, que es lo más importante.
Y ya le pregunto a Manuel.
Veo que me dejáis solo, yo no voy a cambiar de argumento, ¿eh? Yo voy a seguir con el mismo argumento que teníamos. Es verdad que la derrota de él es muy dolorosa, que duele sobre todo porque íbamos 3-1 y estaba el partido prácticamente finiquitado, y tuvimos además ocasiones para finiquitarlo del todo, pero yo me voy a fiar del calendario. El calendario me dice que, de momento, de los 9 partidos que nos quedan, todos ellos, a excepción del Pontevedra, que es el último, y posiblemente ya tenga garantizado el playoff, todos los demás son con los equipos de abajo, desde el undécimo hasta el decimoctavo. O sea, todos. Empezando el próximo fin de semana contra la Rosa, volviendo aquí en casa contra el Arenteiro. O sea, creo que ha dado buenas prestaciones en primera vuelta este equipo contra estos que estoy diciendo ahora mismo. De hecho, acabamos al final de la primera vuelta en playoff o cerquita de playoff. Sí. Y yo me atrevo a seguir soñando. Sé que el varapalo es muy duro, ni eran tan buenos antes ni son tan malos ahora. Y yo lo que sí que le pido al míster, al equipo, es que no cambie la idea de juego. Que por un mal resultado cambie la idea de juego. Yo creo que eso es lo que debemos centrarnos, Y yo sigo siendo optimista. Yo, chicos, sí, sigo siendo optimista.
Voy a empezar, Luis, para que me hagas un análisis breve, porque es que ¿qué se puede cambiar de un partido en el que todos los goles son por errores?
Bueno, sobre todo yo creo, vamos a ver, primero decir que la primera parte fue brillante, soberbia, espectacular. El equipo llegó a la portería adversaria con mucha verticalidad, con precisión en los pases, con amplitud, con juego interior y con un fútbol muy vistoso y resolutivo. Una primera parte maravillosa, lo veníamos diciendo allí justamente en el descanso del partido, que nos había encantado esa primera parte, posiblemente la mejor primera parte que habíamos visto, el mejor juego que el equipo había despegado a lo largo del campeonato. En la segunda parte arranca el equipo bastante bien, pero luego ellos realizan dos cambios y aquí sí que se produce un cambio significativo e importante. Colocan ellos dos volantes que se meten, intentan ocupar los espacios que hay entre el central y el lateral, y eso propicia dos cuestiones: que cuando esos van contra los centrales y los laterales se meten dentro y quedan los extremos totalmente desguarnecidos, porque al ir los volantes, como digo, en los espacios de central lateral de cada uno de ellos, se produce esa circunstancia. Sin quererme alargar mucho, evidentemente eso propicia el primer penalti, viene como consecuencia de que nuestro lateral derecho cierra mal, se posiciona mal y propicia el penalti. El segundo gol viene en una frontal del área que justamente ocupa el otro pasillo que hay entre el central y el interior, es decir, hubo un gran movimiento táctico por parte de ellos y se aprovecharon. A partir de ahí el equipo, encajando ese gol de 2-3, se pone nervioso y se siguen sucediendo errores. También en los cambios entiendo que hubo algunos de ellos que no se debieron de producir, porque aportan una serie de cuestiones al equipo que son difíciles de sustituir, y luego el equipo ya con el 3-3 se desordena, se pone muy nervioso y ya el desorden es tan grande, y en una casa lo primero que hay que tener es tranquilidad, y cuando no hay tranquilidad hay muchos nervios, y desde los nervios se decide mal y se sucede que en 27 minutos el equipo encaja nada más y nada menos que 4 goles.
Sí, es verdad. Claro, es que tampoco tenemos esa experiencia. Quizá no tenemos esa experiencia dentro de la plantilla. Claro. Son chavales jóvenes y aportan cosas que son muy buenas, pero tampoco aportan pues esa mala uva a veces. Lolo, tú si tienes ayer a Durantez, Pelayo y Chuchi Jorques, lo sacas a los tres.
Voy a ser un poco más cercano. Si hubiéramos tenido a Viti,
sí,
pues yo creo que era el jugador que ayer también... Pero bueno, porque Asier y el y yo, ¿cómo se llama el chico? Que no sé el nombre del 5. El que está
Joshua.
Que no salía, perdón. Pues son jugadores que tenían que haber aportado lo que Rubén quería, ¿no? Rubén hizo el primer cambio con un 3-2, intentando no irte a un partido de toma y daca, ¿no? Y creo que no tuvo la suerte. Yo creo que la idea era buena, pero no tuvo la suerte. No le proporcionaron lo que él quería. No se puede, porque como bien dice Luis, los cambios fueron determinantes y su forma también de entenderlo. De empezar a dejar tres jugadores arriba sin bajar ni aportar nada en defensa, y nosotros, en vez de dejar a los cuatro más otros dos para cerrar, pues nos fuimos a un partido a tumba abierta en el cual salimos muy perdiendo, pero yo creo que sobre todo fue porque los jugadores no interpretaron el partido, ¿no? Porque Rubén en los cambios yo creo que tenía una idea, pero no le salió bien.
Claro, es que lo que pasa, yo creo, Tari, cuando tienes un perfil de jugador muy concreto, al final nuestros jugadores son de ataque, son ofensivos, y quizá no distinguieron, que no puedes hacer este fútbol cuando vas 3-1.
Yo creo que, vamos, por partes, yo creo que, aunque me duela decirlo, creo que Gala se equivocó en los cambios, porque perdimos, para mí, donde los dos mejores jugadores, tanto Rafa, que hizo un partido muy bueno por el interior, como Javi Bueno en el medio, les quitó de ahí, se deshizo un poco ahí el medio campo, y ahí es donde hemos perdido el partido. Ellos también cambiaron de sistema, empezaron a jugar con tres solo atrás, lo que ha dicho Luis antes, nos pillaron más arriba, y luego, pues eso, que estábamos ahí muy perdidos en el campo. Y esto viene a colación lo que yo siempre he dicho, que en el medio del campo, y lo habéis dado toda la razón, nos falta gente más fuerte, de lo que habéis hablado durante, Pelayo...
Y esto lo dijo Tari hace un mes, la última tertulia.
Te faltaba ese perfil, ¿no, Tari?
Falta jugadores de ese corte, y encima ayer citó a Javi Bueno, que era el único, para mi entender, que lo hacía, y Joshua, para a mí, es un jugador que no me gusta, personalmente, no me gusta, entonces nos perdimos en el medio del campo, y vamos, nos dieron un meneo, pero un meneo grande.
Escuchad la explicación de los cambios que hacía Rubén Gala al finalizar el partido.
Bueno, hemos quitado a Javi Bueno, que viene de una lesión, y Rafa, que estaba súper cansado. Hemos metido a Moreno, su puesto natural, y hemos metido a Asier, su puesto natural. Si el rendimiento del equipo ha bajado, no será por los cambios. A lo mejor es porque luego no se ha dado lo que se tenía que dar, no lo sé. Puede ser, igual tienes razón. Luego, no tenemos otro delantero, no puedo meter un delantero para cambiar a Alfredo. No tengo velocidad arriba,
no puedo hacerlo. No son excusas, pero es una realidad. Entonces, tenía 5 cambios defensivos en el banquillo, pues algo hay que meter de frescura, pues estábamos muy cansados. Pero si no tenemos más, pues parece que no se puede hacer otra cosa.
Os pregunto si os convence o no. Luis, ¿te convence?
Bueno, vamos a ver, hay una serie de cuestiones. Rafa, que estaba cansado, es una prueba inequívoca de que esa es la razón, ese cambio. Yo me parece pertinente y oportuno. Lo que pasa es que quien salió, pues al final, bueno, me ofrece alguna dudilla en ese sentido. Que Rafa estaba cansado, totalmente de acuerdo. Lo de bueno, pues bueno, él debe entrenar y a lo mejor tiene, le quiere reservar por ser un jugador muy importante. Y dice que tenía unos problemas físicos ahí de esa lesión y tal. Le consideramos todos clave y importantísimo. Y a partir de ahí no hay que olvidarse. Este es un equipo para tener la posesión. Y cuando no tiene la posesión le toca sufrir y, claro, y no sabe hacerlo. Y luego el rival, como se hizo con la posesión y lo comentado anteriormente, que lo hizo muy bien, ahí sí que no se supo contrarrestar. Ahí era claro que había que jugar con 2 medios centros defensivos y discernir cuando los volantes entraban, cuándo tienen que soltarle o cuándo no. Es decir, si el punta, ¿cuándo le tiene que soltar el medio centro? Pues le tiene que soltar cuando el central de ese lado no tiene marca. Si tiene el punta, le tiene que seguir la marca, que es lo que pasó. Porque no hay que olvidar que el penalti, ¿cómo se produce? El segundo gol, la frontal del área, se produce. Esos 2 goles decisivos, el 2-2 y el 3-3, son claves para mí y no se supo contrarrestar ese aspecto táctico. A partir de ahí, el equipo sin balón tiene muchos problemas y un equipo falto de carácter y de personalidad para abordar esos minutos o ese tiempo que se jugó, esos 27 minutos, es el resto de las circunstancias. Un equipo con unos nervios atenazados que le bloquearon y que no fue capaz de sacar sus señas de identidad a relucir, que sobre todo pasan por tener la posesión del balón.
Yo tengo una pregunta para los dos técnicos. Empezó por Lolo y luego para Luis también se la traslado. ¿Ahora qué hace el técnico? ¿Qué le dice a los chicos tras un partido como el de ayer? ¿Cómo les levantas el ánimo esta semana? Creo yo que no vaya, porque tampoco tiene armas para ello, a cambiar el estilo ni el dibujo. Lolo.
Bueno, pues ¿qué les haces? Yo creo que les tienes que hacer ver lo bueno que han hecho en el partido. Y también intentar explicar que el Bergantiños es un equipo que está por arriba, que tuvo mucho acierto, porque la jugada de estrategia le salió perfecta, porque el cuarto gol es un fallo nuestro de un despeje, pero después ellos tienen una calidad enorme para buscar al lado débil de nuestra defensa, porque en otro la gira un perfecto para el otro lado. Y hacerles ver que, bueno, que fue, digamos, un desacierto, pero que se hicieron 60 minutos súper brillantes, que hay que ser conscientes de que nosotros estamos este año nuevos en la categoría y que vamos a tener que tener problemas de juventud, pero estuvo el otro día el Paris Saint-Germain, ¿eh? O sea que entonces vamos a ser conscientes de que, bueno, que los padres no ha habido una debacle, ha sido un equipo contrario, un muy buen equipo, que sabe muy bien el a veces el ataque, sobre todo porque presionaban de una forma y movían muy bien el balón. Y bueno, pues a partir de ahí, pues trabajar e intentar, pues eso, que a Rubén, que yo en este caso creo que su idea era buena, no se pudo plantear en el campo, pero él con 3-2 hace el primer cambio para cerrar un poco el partido, pero no lo consigue. Bueno, pues dejarle de seguir trabajando, confiando en su trabajo y en sus jugadores. E intentar, bueno, pues acabar la temporada como yo creo que se puede hacer, con un fútbol brillante, alegre y capaces de no sufrir.
Luis, ¿qué le dirías?
Bueno, yo, vamos a ver, tengo claro 2 cuestiones. El equipo en la primera parte iba 3-1. Jugando en la balastera, jugando con los tuyos, el resultado no se te puede ir. ¿Que el Bergantiños es un buen equipo? Nosotros lo fuimos mucho mejores en la primera parte. ¿Qué es lo que hay que potenciar? Pues sin ningún género de dudas el carácter y la personalidad. Es decir, hay una cualidad que es el aspecto anímico, que yo se lo comentaba en el descanso a una persona que si nos está escuchando sabrá perfectamente a quién me refiero. Hay una persona y es el ánimo. El ánimo, el aspecto psicológico es el que une a los demás aspectos que son tan importantes en el juego y es el que este equipo tiene que trabajar. Es decir, si tú estás con la mente limpia, tranquila y convencedora de que pues las cuestiones tácticas, las cuestiones técnicas salen mucho mejor que si estás con un ánimo decaído. Y ahí es donde el equipo tiene que potenciar el carácter y la personalidad. En el día de ayer no se te puede escapar el partido como se te escapó con la superioridad que manifestaste durante la primera parte. Yo entiendo que lo que hay que trabajar y potenciar es el carácter y la personalidad.
Pero son muchos errores, Tari, constantemente, ¿no? Todos los partidos y a la vista están esos 36 goles en contra, que no hay forma. Mira que se insiste en ello y mira que cada vez que Rubén Gala ha pasado por estos micrófonos ha insistido en ello, pero parece que no es tan fácil remediar esos errores.
Lo iba a decir ahora mismo. somos el segundo equipo más goleado, ¿eh? Aunque me duele decirlo. Yo no soy mister, pero lo veo de otra manera, ¿no? Como aficionado.
Sí.
Yo pienso que ahora lo que hay que estar es con la cabeza muy fría y ver que nos faltan ganar dos o tres partidos para salvarnos. Llevamos muchísimos goles en contra. Nos ha faltado, yo creo también una cosa, pero vamos, ahí es el tema económico en el mercado de invierno, yo creo que faltó reforzar algo el equipo.
Algo más,
igual
sí.
Por limitaciones económicas no hemos podido hacerlo. Vale, muy bien, pues hay que ser conscientes de que somos un equipo recién ascendido. Entonces tenemos que tirar con lo que tenemos. Yo creo que sí que nos va a dar pasar a la categoría y luego el próximo año pues intentar reforzar los puntos que nos han faltado este año para intentar ir a cotas mayores. Ahora mismo yo creo que no nos da para ello, ¿eh? Es mi modo de ver.
Yo os, me comprometo desde aquí, y podéis grabarlo si queréis, a los cuatro, os pago un café a cada uno dentro de cuatro jornadas y hablamos de otro asunto, ¿eh? Yo creo que todavía esto tiene salida.
¿Todavía ves opciones?
Sí, porque...
Hay que tener en cuenta, ojo, son cinco puntos con el Compostela, con la veraje perdido y ocho con el Bergantín con la veraje
perdido. Es verdad que hoy lo vemos todo negro. La realidad es que hoy lo vemos todo negro, pero tenemos que tener en cuenta que ha habido muchísimos empates en las últimas jornadas, que yo creo que se van a seguir produciendo, que los de abajo van a apretar, porque al final es una temporada muy complicada para todos. Estamos en 18 equipos y encima hay 5 descensos y uno más que se va al play-out. O sea que va a haber lucha, seguro, hasta el último instante. Y yo creo que si somos capaces de enganchar, pero tenemos que hacerlo, claro, obviamente, tenemos que enganchar una buena racha, yo creo que podemos estar hablando de una cosa totalmente diferente en un mes.
Fíjate. Pero Manuel, tú fíjate lo que acabas de decir, dos cuestiones. Yo no descarto para nada que el equipo juegue play-off, pero tú has dicho una cosa muy importante que es la realidad. El Palencia Cristo Atlético va a jugar con los de abajo, y tú has dicho, los de abajo son los más complicados casi que los de arriba. Entonces vamos a jugar con esos de abajo que son complicados, que se están jugando la vida, es con lo que nosotros no vamos a jugar los habichuelas. Yo por eso pido al aficionado que se levantó ayer de cada uno hace lo que quiere y considera, evidentemente. Pero yo lo que digo es que lo difícil en la vida es estar a las duras. Y en estos momentos hay que apostar por este equipo más que nunca. ¿Por qué? Porque perder la categoría sería un fracaso y es por quiero cargarme de realismo. Sería un auténtico fracaso el descender de categoría. Todo el mundo centradito y animando a los nuestros que lo necesitamos. Porque cuando vamos cuesta abajo la bicicleta no hace falta darle pedales. Ahora es cuando hay que dar pedales y todo el mundo pelear en la misma dirección y remar. Y fuera los intereses y las situaciones personales y dedicarnos a que este equipo mantenga la categoría, que es clave.
Yo lo que me voy a referir es una cosa, te voy a decir, en casa, Ceares, Marino de Luanco, en casa, Llanera, en casa, Arenteiro, en casa, contra estos equipos, con el plan que tiene el Cristo de jugar, puede hacerles un descosido, no un roto, un descosido. Y luego tenemos alguna salida por ahí que es muy interesante, por ejemplo, el día de la gimnástica segoviana, que por cierto es un campo que se le da bastante bien al Cristo, que es de las características que el equipo quiere. Entonces, por ahí viene mi esperanza. Es verdad que seguramente compitan mejor o se vean más asfixiados a estas alturas de campeonato los equipos de abajo, pero yo creo que con el plan que tenemos puede resultarnos mejor que con alguien que venga a disputarnos la pelota en determinados momentos.
Sí. Lolo, ¿cómo crees que a un equipo tan joven le puede afectar este shock de verse en una jornada y en minutos incluso, de estar peleando por el playoff, a estar ahora centrados incluso en estar mirando hacia abajo?
Que se lo pregunten a Mbappé.
Bueno, yo creo que todavía tiene que haber puntos de inflexión tanto para una como para otra. Uh-huh. La idea del equipo no tiene por qué cambiar. Tiene que seguir siendo así de alegre, pero a los equipos que tienen esta calidad, lo físico también les influye. De hecho, yo creo que también ahí tengo un poco que ver. La calidad de los pases no es lo mismo en el minuto 70 que en el minuto 30. Y lo más importante es lo que también decía Tari. Necesitamos gente que cuando entre aporte y dé un relevo a los que han estado tirando todo el año.
Sí, desde luego.
Yo confío en que se va a dar porque, como bien dices, los equipos que hay son, yo creo que peores y están peor que trabajados que nosotros, seguramente. Creo que el equipo tiene una idea y la tiene que mantener a pesar de que ahora en este momento pueda sudar un poco de ella. Pero hay que fortalecerla y nada, esperar un poquito a ver también que estamos hablando de partidos. A ver qué pasa en los siguientes.
Desde luego. Tari, semana que viene, partido clave, porque ya sí que no se puede fallar, eso desde luego. Arosa, salida a un nuevo campo gallego, a Vila García. ¿Te atreves a dar porra? ¿Crees que el equipo va a responder?
Mira, sí, hombre, yo espero que responda. Pero mira, acababa de Lolo, pregúntale a Lolo hace muchos años, en Arosa y en Lalín, que te digan lo que le decían y las patadas que iba a decir que nos daban. Que te lo cuente.
Sí.
O sea, decir que los equipos, ahora cuando lleguemos los equipos que se están jugando todo, apretan más que nunca.
Claro.
O sea, van a apretar más los de abajo que los de arriba. Porque puede haber equipos de arriba que ya están metidos en el playoff, que no pueden llegar al primer puesto y pueden un partido que hacer cambios o tal. Pero los de abajo van a apretar más que nunca.
Sí.
Pero me he acordado, me ha venido a la mente el Arosa, ahora cuando has dicho que estoy con el Arosa. Allí estaba Lalín, Arosa, Cambados, en de esas Pontes, en los años 90. que te cuente Lolo una vez, que además lo puede contar lo que le dijo un jugador, porque les empatamos al final, algo así, algo, no me acuerdo exactamente cómo fue.
Campo
pero bueno,
duro,
yo
campo
espero,
duro.
Vamos a ser optimistas y pensar que el equipo, yo creo que se va a salvar. Para el play-off no nos va a dar, ¿eh?
Es que si se consumara un descenso, que Dios no lo quiera, sería una
debacle. Por favor,
no sé si que sería una debacle.
Vamos a mantener la categoría, seguro.
No, por eso.
Todavía vamos a ser conscientes que hay una vicelicia. Ayer teníamos un descanso el play-off al lado.
Que sí. Si no digo lo contrario, pero ahora el equipo tiene que luchar por eso, por evitarlo. Lolo, salida Arosa. 5 partidos sin perder lleva el Arosa en casa, ¿eh?
Sí, es que además yo sí que tuve la suerte de verla aquí, tiene 3 o 4 jugadores, además todos zurdos, ¿sabes? Me parece que este año en la categoría destacan los jugadores zurdos. Que bueno, que yo creo que es un equipo más desordenado, un equipo pero con individualidades para bueno, si tú no estás concentrado te pueden hacer daño, pero aún así creo que el bloque, y nosotros fuera de casa también últimamente estamos mejorando, pues un partido muy trampa, pero yo confío, y aunque no sé qué me va a ser partido, queda mucho por delante para meternos en peleas de lo que pasó ayer, como bien dice Luis, ponerse nervioso y actuar de otra forma que no corresponde.
Yo creo que lo que está claro es que ahora viene una serie de partidos más asequibles, yo creo que lo que hemos tenido, y que no sé cómo va ahora la cuenta de puntos respecto a la primera vuelta con esta segunda, pero ahí andaremos.
Andamos ahí.
Y, sí. y acabamos la primera ahí, vuelta en playoff prácticamente, llegamos a Navidad en playoff.
Andamos
así
ahí, estamos hablando de que hemos perdido el golaveraje con algunos como Compostela, Coruso, tal, no sé qué, es porque ya hemos jugado contra ellos los dos partidos.
Sí, no, está claro, y Unión Adarve,
con los de arriba hemos jugado los dos partidos todos.
Así que ahora el calendario, lógicamente, va benévolo. Fijaros, Arosa, Arenteiro, Langreo, Marino de Luanco, Ceares, Llanera, Salamanca, Gimnástica Segoviana, y terminamos el último en Pontevedra. Todos, menos el del Pontevedra, el último, son equipos de la zona de abajo.
Del 11 para abajo, ya lo
he dicho. Y ahí sí que hay que sumar como sea.
Nada, vamos a confiar. Lo dicho, un café en un mes de que estamos hablando de otra cosa diferente, ¿eh?
De que jugamos playoff.
Sí, sí,
yo
sí,
de verdad que es que prefiero pagártele yo a ti.
Un café me juego aquí y está grabado, ¿eh?
Lolo, ¿te lo juegas?
Sí.
Dari, ¿te lo juegas?
Y yo también le pago porque nos metamos en playoff.
Bueno, venga, pues contado queda, dicho queda.
Voy a estar una semana sin pagar el café.
Lolo Infante, gracias.
A vosotros.
Cuídate.
A vosotros.
Santiago Andrés Tarilonte, un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Gran Luis Sierra, gracias, como siempre.
Doctor Sierra.
Fuimos a Darbe, donde no había ganado nadie. El Palencia Cristo Atlético ganó. Hay que confiar, sí. Lo que pasa es que hay que recuperar lo antes posible al equipo desde el lado anímico. Yo creo que si el equipo recupera el estado anímico, este equipo, como ha demostrado, está capacitado para ganar en cualquier sitio. Adiós, buenas tardes.
Va a haber conjura. Ya
que si escuchan este
semana,
podcast los chicos, no será que no les hemos bajado los brazos.
Sí,
hay que ir para arriba, venga. Manolo Bejo, gracias, como siempre.
A ti, Luis, que te llaman doctor en Burgos, que fui ayer a Burgos.
Por algo será,
doctor.
Por algo será.
Bueno, por algo será.
Solo queda la calle ahí junto al plantío. Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido, como siempre. Saludos de Dani Blanquez. Mañana más, a la misma hora, 3:45, Deportes en la Copa. Hasta mañana.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.